que nos está esperando del otro lado de la línea, tiene mucho kilometraje militante, feminista, militancia política, militancia sindical, mujer de la CTA, secretaria de género durante muchos años, yo creo que casi una década. Forma parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, lo hacía desde el llano, y uno seguramente sabe que ahora que es funcionaria no va a abandonar esa lucha ni su palabra por encima del peso que siempre tiene hablar desde el lugar que ocupa ahora. Pero quiero preguntarle a Estela Díaz. Estela, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días, un gusto, Gustavo. ¿Podrá ser que suban un poquito el retorno?
¿Cómo no? Quería preguntarte en el arranque, después de toda esa militancia, si alguna vez te imaginaste ocupar el lugar que hoy ocupás, tan importante en función de la valorización que tienen estas discusiones de género en el presente para esta Argentina, que es en ese sentido tan, tan particular, no quiero calificarla de otra manera, donde, qué sé yo, matrimonio igualitario, identidad de género, todas las cuestiones de la mujer y las batallas que para mí ya están ganadas a partir del tema aborto y los últimos 2 años, pero que, por supuesto, parece que van por otro andarivel mientras se retroceden en otras discusiones políticas o sociales. ¿Te imaginabas ocupando el lugar que hoy ocupás?
Mira, la verdad que no me imaginaba. Sí hay algo que dijimos siempre, vos hacías un recorrido de muchas luchas, de demandas, de avances, ¿no?, de conquistas sociales. El logro muy fuerte que ha tenido el movimiento feminista de mujeres en la Argentina, que se hagan visibles, masivas, que produzcan una gran interpelación social, temáticas que antes no estaban en la agenda política. No. Y las que militamos muchos años estos temas, siempre decíamos que el mecanismo institucional que llevara adelante las políticas para la igualdad, las políticas contra la discriminación, contra las violencias, por los derechos de las mujeres, la diversidad, debía tener el principal rango de gestión, que es ministerio. Bueno, lo decíamos sabiendo lo que significa que estar sentada en los lugares que toman las principales decisiones. Bueno, lo que no esperaba, que en este caso me tocara a mí en la provincia de Buenos Aires, pero lo que certificamos todos los días, en mi caso y con nuestro equipo, es que era realmente justo que sea de esa manera.
Uh-huh. Y cómo el campo nacional y popular, a través de la historia, siempre, siempre ampliando derechos, desde la ley Sáenz Peña, el voto universal y secreto para acá, siempre, una vez que se sanciona en el Congreso de la Nación y el presidente pone la firma, ese día se levantaron millones de seres humanos con mayores derechos. Y si estamos hablando de los de cuarta generación, como decíamos recién, matrimonio igualitario, identidad de género, aquellos que no tienen ganas de optar tampoco perdieron los anteriores. Por lo tanto, lo que hace el campo nacional y popular es siempre ponerte en el bolsillo un derecho más. Ahora, esta sociedad que fue creciendo, cuando discutió en tiempos del alfonsinismo patria potestad compartida, mirá de lo que estamos hablando, hace 30 y pico de años se discutía patria potestad compartida, lo que, la verdad, era una locura, era como una sociedad estancada sobre finales del siglo XX en rémoras mucho más viejas. Ahora, y solemos plantearlo por ahí de manera muy, qué sé yo, como para abrir polémica, ¿qué hubiera sucedido en 1983 si Alfonsín, en campaña electoral, prometía matrimonio igualitario e identidad de género?
Bueno, recordarás, me parece que está bueno traernos a la memoria, a vos te gusta mucho también hacer esos ejercicios. El otro gran debate que se promovió en el gobierno de Alfonsín, que fue el del divorcio. Si hacemos, buscamos la prensa de la época, vamos a ver que el debate por el divorcio fue mucho más virulento, te diría, que el debate por el matrimonio igualitario.
Bueno, vino el Papa.
Bueno.
Dos meses antes vino el Papa y no vino como visita protocolar, vino...
Era el fin de la familia, es el fin de la historia casi, ¿no? Casi que se preanunciaba, sí, claro, el fin de la historia. Y lo que pasó fue exactamente lo contrario, que enorme cantidad de personas que no podían casarse eligieron el matrimonio porque tenían esta posibilidad, parejas que convivían años y no tenían modo de regularizar esa situación, y además situaciones que eran profundamente desfavorables para las mujeres. Porque además, como sabemos que en esta sociedad los que siguen teniendo mayormente la propiedad a su nombre son los varones, siempre las uniones convivenciales eran desfavorables patrimonial, económicamente, en seguridad futuro respecto, por ejemplo, a poder tener una pensión de una persona con la que habían vivido toda su vida. Eso estaba puesto en cuestión. Bueno, ¿cuánto nos favoreció y facilitaron ese enorme cantidad de derechos? Empezó como un recorrido de derechos civiles y derechos políticos para las mujeres que fueron marcando, además acompañados por un movimiento social que fue creciendo todos estos años. Y en unas jornadas que tuvimos esta semana con el gobernador Axel Kicillof, él señalaba esto, ¿no? Que decía, bueno, las grandes conquistas, los grandes cambios democráticos y conquistas de derechos están precedidos por movimientos sociales que los han reclamado. Y bien traías vos, bueno, lo que hacen los gobiernos populares y el peronismo, que la demanda social, cuando llega al gobierno, la transforma en política de Estado, y esto es lo que ha hecho Alberto y Axel creando los ministerios de las mujeres.
Claro, entender que allí donde hay una necesidad siempre hay un derecho, implica que esas discusiones hay que llevarlas a cabo, pero además efectivizarlas, transformar la democracia en mucho más real que formal. Yo recuerdo, ya que citaste al peronismo, una frase tuya que, a ver, seguramente literalmente no va a salir, pero que era algo así como sindicalista, peronista y feminista, y bueno, son tres facetas demonizadas por la historia, por lo menos por la Argentina, y sin embargo es esa hermosa mochila con la que vos cargás.
Sí, yo decía además orgullosamente.
Orgullosamente, ahí está.
Sí, sí, es así, porque la verdad que son identidades estigmatizadas, muchas veces criminalizadas, perseguidas, y me parece que no es casual además que un movimiento, sabemos siempre, ¿no?, la imbricación y la relación que ha tenido el sindicalismo con el peronismo, ¿no?, porque sí, la conquista de derechos laborales está profundamente ligada en nuestro país. Pero además, a mí me gusta mucho cuando el movimiento feminista toma tanta fuerza, y una idea que toma es el paro internacional feminista, y toma esta herramienta que viene del mundo sindical, el paro, para resignificarla, para decir, bueno, desde el feminismo hay que pensar el trabajo en otros sentidos, no solo en las que lo dice el mercado. Hay que pensar todo el trabajo que hacemos las mujeres de cuidado, trabajo reproductivo, que no se reconocía. Y entonces, con nosotras el mundo sería mucho más injusto, mucho más desigual, y no se resolverían cuestiones que las mujeres resolvemos con trabajo todos los días. Entonces, a mí también me gusta mucho esto, de tomar herramientas como el paro y pensar en las formas de asamblea, que también tienen que ver con formas plenarias, asambleas que tiene el sindicalismo en su organización, y que ahora que estamos desde la gestión también las pensamos como formas para proponer la planificación de nuestra política en el ministerio.
Uno imagina laburo en conjunto con Nación, es otra gran noticia la llegada de Gómez Alcorta a ese lugar. Uno viene planteando que muchas cosas están hoy en su lugar, y hemos sacado la heladera del living y el lavarropa del cuarto, digamos, y las cosas están acomodándose en función de hombres y mujeres que están ocupando el lugar, no solo que merecen, sino que es ineludible. A esta altura del partido es ineludible. Uno imagina un laburo conjunto con Nación, no solamente tuyo, sino de todas aquellas compañeras que representan lo mismo que vos en el país profundo.
Sí, la verdad que tenemos un trabajo muy articulado. Estos dos ministerios nacen prácticamente juntos, así que nos estamos, incluso la primera propuesta, es todo un gran desafío construir un ministerio, porque la verdad que no tiene ni comparación con lo que existía. Sí. No es que es la primera vez que hay políticas de género, pero sí que tienen un salto gigantesco. Digo, nosotros en la provincia de Buenos Aires, el ministerio en dimensiones 10 veces lo que había para política de género. Para pensar que realmente no es solo llamarlo ministerio la decisión que toma el gobernador, sino además que tenga la densidad y la cantidad de personal. Estamos planificando los programas para que además esos programas tengan el alcance que necesitamos, que realmente tengan todo el territorio de la provincia, y esto lo articulamos mucho con la Nación, y justamente estuvimos jueves y viernes. El Ministerio de la Nación está actualizando el Plan Nacional de Violencia, esto es una exigencia por ley, se estaba vencido, y han decidido hacerlo en foros participativos, el primero en la provincia de Buenos Aires. Gran parte de nuestro equipo que trabaja las políticas contra las violencias estuvo allí los dos días, estuvo el gobernador y yo y Fernanda Raberta, nuestra ministra de Desarrollo, participando del cierre, donde estaban justamente todas las áreas municipales, así que en un debate muy compartido, porque además, obviamente, el plan nacional en nuestro territorio somos nosotras en la provincia que tenemos que implementarlo, así que con mucho diálogo, y esa es una fuerte característica en la relación nación-provincia, más allá de lo que quieran mostrar los medios, y también en nuestro propio gobierno. Uh-huh. Hay todo el tiempo una fuertísima articulación entre las áreas.
Una pregunta que tiene que ver con el grado de exposición que a través de lo mediático tienen la violencia contra la mujer, femicidios. Uno escucha de aquel que está frente a la pantalla a veces cierto grado de, ¿cuál sería la palabra? Sorpresa por la cantidad, ponele. Y uno trata de explicar que posiblemente estemos frente a algo que se exacerbó en los últimos tiempos, podrás decirme si estás o no de acuerdo y por qué, pero que el fenómeno tiene hoy un grado de visibilidad que quizás antes no lo tenía, y la cultura machista hacía que finalmente en los medios de comunicación eso no pasara cierto límite, y entonces no tenía pantalla. Y entonces estamos hablando de una situación lejana, tan vieja por ahí como la presencia del hombre en la tierra, pero que hoy tiene un grado de exposición tan grande que parece que estás observando algo nuevo, recién parido, y en realidad recién lo estás viendo, que no es lo mismo. ¿Estás o no de acuerdo con esto?
Mira, yo creo que hay bastante de la caracterización que vos haces. El fenómeno de la violencia de género, por razones de género, que es contra mujeres y otras identidades de género feminizadas en general, ¿no? Como lesbianas, travesti, trans, que no son las hegemónicas masculinas, cis, como dicen, cis masculino, sí. O que se salen de ese mandato patriarcal de un determinado formato de la masculinidad en la sociedad, es un fenómeno muy complejo que obedece a este conjunto de razones históricas, pero también hay contextos sociales que recrudecen, claro, las situaciones de violencia. Sí. Y ahí a nosotras siempre pensamos que no podemos hablar del fenómeno de la violencia de género sin pensar en el modelo más general de sociedad. Uh-huh. La desigualdad social creciente que nos dejó el gobierno de la Alianza Cambiemos es una desigualdad que fue favorecedora de las violencias sociales y junto con ello de la violencia de género como parte de ese contexto, ¿no? De un contexto del sálvese quien pueda, de la meritocracia y la frustración para las mayorías, de no poder cumplir los mandatos del proveedor como manda esa sociedad patriarcal, y la enorme frustración traducida en formas de violencia y abuso en quienes se suponen, entre comillas, que serían más débil en la relación interpersonal. Ese es un contexto que agudizó. No empezó ahí la violencia, pero el contexto de estos años ha agudizado profundamente, sí, esa situación, y una espiral que además tiene lo que nosotros vemos como esa punta del iceberg más brutal, que es el femicidio.
Sí, lo que uno observa a través de cómo se repiten algunos casos es que lo que sí se adopta, porque uno ve que es un efecto, pero la verdad, como reguero de pólvora, que se copian formatos de violencia contra la mujer, sí, a través de un caso, ponele. No sé, un tipo que le prende fuego a su compañera. Y de repente te encontrás con 6 o 7 casos similares en el lapso de un mes. Y ahí la verdad es que los medios de comunicación, con un grado de irresponsabilidad total, exponiendo el caso por 3 o 4 puntitos más de rating, a veces parece que están creando manuales de estilo.
Vos sabés que ahí tocas un tema que me parece nodal en la cuestión, ¿no? Porque el papel que tienen los medios de comunicación es importantísimo en estos temas. Nosotras, digamos, desde el movimiento social se planteó siempre que había que debatir el tema, que había que ponerlo en los medios, que había que ponerlo en el debate público, pero se termina siendo una espectacularización, que es como vos decís, es casi un manual de la crueldad, una pedagogía de cómo cometer un femicidio en ese proceso de la espectacularización. Y la red, hay una red PAR que ya tiene más de una década que trabaja con... orientando para una comunicación no sexista, generó un decálogo respecto al tratamiento de la violencia en los medios de comunicación, también los temas de la trata o los temas del aborto. Pero yo creo que hoy ya estamos en un punto donde necesitamos como darle una vuelta de tuerca a ese debate y pensar un poquito más respecto a los efectos que tiene el modo que hoy se tratan esas temáticas en los medios de comunicación, y me parece que hay que tratar de reconstruir consensos y acuerdos en este tema, porque están siendo replicadores y modelos de la peor imitación frente al tema de la violencia de género, en lugar de ser factores de prevención, de mostrar prácticas de otro tipo, porque... Me parece que lo que también se corre de escena es que pasan muchísimas otras cosas que son actos de solidaridad, situaciones de atención y nuevas prácticas y salidas de violencia, involucramiento de la juventud. Bueno, hay muchas otras cosas para contar.
Exacto, sí. Prioridades, digo, porque en este contexto de destrucción, cada vez que pasa el neoliberalismo, parecería que en cada área del Estado hay que operar como si fuera un sanitarista, cualquier funcionario, y hay que salir a curar heridas lo antes posible y después vemos cómo se crece, pero que el primer laburo es el de un sanitarista. Bueno, en tu área, ¿por dónde se empieza esa línea de prioridades?
Bueno, mira, nosotros tuvimos como indicaciones muy claras en el inicio del gobernador, porque, bueno, la primera ley que se promovió y se sancionó en la provincia fue la de emergencia, ¿no? Social, sanitaria, productiva, educativa. Y en la emergencia social están las emergencias que tienen que ver con las situaciones de género, que la violencia es uno de sus aspectos, pero cuando pensamos en los problemas de hambre, de pobreza, de falta de trabajo, las más afectadas son las mujeres. Entonces allí hay un acompañamiento en el proceso de las respuestas que se están dando frente a las emergencias, donde nosotros estamos poniendo foco en aquellos temas que tienen que ver con la violencia. Nos encontramos el área devastada, y entonces tuvimos que rápidamente empezar a resolver, por ejemplo, la línea telefónica que atiende la emergencia con enorme precariedad a sus trabajadoras, sin los dispositivos de acompañamiento. Bueno, ¿cómo se atienden los casos más críticos? ¿Cómo se construye una guía frente al femicidio? Porque el horror ya pasó, pero tenemos que tratar de que el camino que sigue para las personas que quedaron y para la causa judicial sean las correctas. Trabajamos esto además con muchas otras áreas como desarrollo a la comunidad, con justicia, con seguridad, fuertemente en estas prioridades, pero también saliendo con la agenda que es la agenda propositiva, la agenda de la igualdad, del camino de la prevención. Entonces, por eso en la campaña hicimos una campaña de verano que la llamamos Al Acoso Ni Cabida, para tratar de prevenir acoso y violencia usando, ¿no?, los centros de veraniego, que la gente está como un poquito más relajada, más tranquila, para poder darle un material, dialogar. Bueno, empezamos con 3 lugares y ya tenemos más de 20, bueno, porque generó entusiasmo, porque lo toman los municipios, así que trabajando en esto, también una campaña con murales que estamos empezando ya en los diálogos en las escuelas, porque está en las escuelas a las obras, una enorme obra de infraestructura para que puedan empezar las clases en condiciones niñas, niños y jóvenes aquí en la provincia, y bueno, buscando que se rescate las mujeres, las llamamos las que no fueron pintadas, así que con la comunidad educativa, con la comunidad de cada localidad, buscando rescatar esto también, ¿no? La cultura, el arte, la prevención, necesitamos también traer estos mensajes, porque cambió un gobierno y este gobierno tiene como prioridad la necesidad de las y los bonaerenses.
Estela, un gran abrazo, gracias por todos estos minutos de tu tiempo y hasta cualquier momento, ¿eh?
Bueno, un gusto. Buen enorme domingo. Abrazo para vos y toda la audiencia.
Estela Díaz, ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.